Bueno, muy bien, pues en la última sesión, ya sabéis que esta corresponde al martes día 18, pero por distintas razones tenemos que adelantarla. Tenemos que abordar una panorámica general del neolítico, bueno, pues en los territorios que más tempranamente aportan fechas para el neolítico, es decir, entre el ámbito balcánico, el ámbito egeo y sobre todo África, Anatolia, Mesopotamia y la franja de Siria y de Palestina, es decir, el ámbito del Próximo Oriente Antiguo, o de lo que luego es desde el punto de vista histórico, y algunos estáis también haciendo la asignatura de Historia Antigua 1, corresponde al Próximo Oriente. En general se trata de espacios que, bueno, pues tienen distintas características, pero que comparten también elementos comunes, ¿no? Uno de los elementos comunes es su fecha bastante temprana, es decir, estamos ante contextos históricos en los que el proceso de neolitización se inicia con bastante anterioridad a los momentos en torno al cuarto milenio, por ejemplo, en los que se va a desarrollar en Occidente, en la Europa mediterránea o en la península ibérica. En segundo lugar, se trata de procesos de neolitización en los que tiene un gran peso la situación geológica, geomorfológica, incluso que climática, perdón, de los territorios, porque como vimos en su día, esto es un elemento, bueno, lo vimos el martes, ¿no? Esto es un elemento que va a condicionar bastante porque zonas con mayor fertilidad climática, con unas circunstancias del suelo, pues bueno, más apropiadas para que se desarrollen esas semillas del trigo y de la cebada, que bueno, pues son los grandes motores de esa primera gran revolución neolítica que en su día caracterizábamos, bueno, pues coinciden precisamente con estos ámbitos geográficos. Como se trata además de espacios, sería la tercera característica, de espacios que inician el neolítico muy tempranamente, también son ámbitos geográficos en los que el neolítico se extiende en el tiempo a través de procesos que, sin embargo, no se dan, por ejemplo, en la Europa occidental o en la Europa mediterránea, ¿no? Me refiero a que nos encontramos con ámbitos de un claro desarrollo del llamado neolítico precerámico, que implica una serie de transformaciones, de sedentarización, de domesticación de animales y de plantas, de estabulación del ganado, ¿no? En convivencia también con el hombre, que no implican, sin embargo, una producción con suficientes excedentes como para desarrollar esos contenedores, esos silos para la acumulación de excedente de producción, que son los recipientes cerámicos. Sí que hay algunos silos sustitutivos, por así decirlo, de la cerámica, pero bueno, no se desarrolla la cerámica. En cambio, en el ámbito mediterráneo, en el ámbito peninsular, cuando aparece el neolítico, aparece directamente asociado a las primeras cerámicas, que normalmente van a ser además cerámicas de carácter globular y cerámicas también marcadas por un tipo muy singular de la cerámica neolítica en Occidente, que es la denominada cerámica cardial, esa cerámica fabricada con la concha del cardium, que se incide con ella sobre la pasta de la cerámica antes de la cocción. Obviamente estamos hablando de cerámicas a mano, el torno es un invento muy posterior, ¿no? Y bueno, pues esa cerámica será la característica de los periodos del Neolítico antiguo en el Próximo Oriente, perdón, en el Mediterráneo occidental, frente a otros tipos de cerámicas, también con elementos de incisión y con elementos o carácter globular, que bueno, pues son las típicas del Neolítico antiguo en el Próximo Oriente. Y la última característica que quizá es común y que en cualquier caso, pues bueno, habrá que un poco estudiar con prudencia para cada uno de los ámbitos geográficos en los que vamos a centrar esta sesión, es que en muchos de ellos, estoy pensando en las Cícladas o estoy pensando también en el Neolítico del ámbito heládico de la Grecia interior y, por supuesto, porque vuelvo a decirlo, en el Próximo Oriente, en Egipto y en lo que será el territorio que luego conforma el área mesopotámica, bueno, pues este proceso de desarrollo económico y de gran revolución, con los matices que hay que poner a este término y que veíamos el martes, bueno, pues va a derivar en la aparición de esos grandes espacios aldeanos que a partir del proceso de sinecismo van a dar lugar a las ciudades-estado, ¿no? Fijaros cómo cuando, sin tener con esto ningún sentido afinar o afirmar nada de tipo evolutivo, ¿no? Cuando en el cuarto milenio antes de Cristo comienzan los periodos predinástico o protodinástico de las sociedades mesopotámicas, será el momento en el que comience el neolítico en la península ibérica, ¿no? Bueno, pues ese decalas que hay entre unas zonas y otras tiene mucho que ver, pues como dijimos, con las circunstancias climáticas, con el acceso a los recursos, con el recorrido también de este proceso de neolitización, que como decíamos la semana pasada, efectivamente acaba siendo un elemento fundamental en la transformación de las sociedades humanas, se acaba caracterizando con los mismos elementos en todos los ámbitos geográficos, pero el cambio no se opera de ninguna manera a la vez ni en el mismo momento, sino que es el resultado de la interacción del hombre con distintos espacios, con distintos recursos que harán que el neolítico se desarrolle más tempranamente o menos tempranamente. En cualquier caso, lo que está claro es que cuando queremos caracterizar el neolítico en general, con todos esos cambios que vimos la semana pasada, o sea, en este caso en la clase del martes, que está ya grabada también desde ese día y a vuestra disposición, pues bueno, hemos de mirar también a las características que tienen estos neolíticos que podríamos considerar quizá un poco más paradigmáticos, ¿no? Porque, bueno, pues se trata de procesos en los que las aldeas, la sedentarización, el cambio a sociedades de producción, pues bueno, alcanzó un nivel de desarrollo, por así decirlo, mucho mayor que nos puede servir, bueno, pues para entender cómo sería el estado ideal de una sociedad neolítica, ¿no? Pero muchos de esos cambios que vamos a ir viendo en las distintas regiones, sobre todo del Mediterráneo Oriental, son los que se van a dar posteriormente en el ámbito occidental, lo que pasa que quizá el grado de desarrollo y de riqueza que acumulan estas sociedades, bueno, pues en Occidente no va a ser exactamente el mismo y, bueno, pues no se va a llegar a un neolítico con un desarrollo, por así decirlo, tan profundo o con un nivel de incidencia de los cambios tan acusado, ¿no? De hecho, lo primero que llama la atención, si habéis echado un vistazo a las diapositivas que teníais subidas y que acabo de compartir, es, bueno, pues el largo proceso de periodización que puede verse en el proceso de neolitización en la franja de Siria y de Palestina, en Mesopotamia, en Anatolia o incluso en el neolítico del Egeo, ¿no? ¿A qué se debe eso? Pues bueno, fijaros que prácticamente en las culturas neolíticas que arrancan desde el noveno milenio tienen una fase previa mesolítica bastante acusada, que bueno, pues pusimos incluso como ejemplo de esas sociedades con una economía de amplio espectro cuando hablábamos del epipaleolítico y del inicio del Holoceno hace apenas dos sesiones, lo que pasa que fue justo antes de Navidad y que precisamente, fijaros, esa duración de casi 1.300 años de esos periodos mesolíticos, por ejemplo, el Natufiense de la Franja de Siria y de Palestina, implica una relación del hombre con los recursos del espacio, pues muy consolidada y que permite, que cuando se ha observado suficientemente cuáles son los recursos y las semillas que pueden prestar beneficio a esas sociedades, el neolítico arranca enseguida, con modos de vida heredados del mundo natufiense, pero también con silos o con otros elementos para la acumulación del excedente, ¿no? Y se elijan también los primeros enclaves que prácticamente, como dijimos al final de la sesión del martes, van a ser enclaves casi permanentes durante toda la prehistoria, decíamos que algunos llaman reciente, ¿no? Que, un ejemplo que tenéis ahí destacado, se ejemplifica en el caso de Jericó, ¿no? Que es uno de esos grandes tells, ¿no? En los que, en realidad la sucesión de poblamiento desde prácticamente el Natufiense hasta los tiempos históricos no va a conocer ningún tipo de discontinuidad, ¿no? Fijaros cómo ya en el Mesolítico Natufiense, en la franja de Siria y de Palestina, empiezan a aparecer algunos de esos yacimientos de los que hablaremos mucho a partir de ahora, porque también tienen cierto protagonismo en el ámbito posterior de la metalurgia, al igual que Jericó, van a seguir manteniendo notablemente esa ubicación, porque son centros desde los que hacer productivos los alrededores. Me refiero no solo a Jericó, sino también a Bureira o a Tel Mureibet, que tenéis citados, ¿no? Fijaros también cómo se introduce ese término del hostel, un poco más arriba habla también en el Neolítico Precerámico A. Ya veis que la cronología en la tabla está estratigráficamente, ¿no? De lo más antiguo a lo más reciente, ¿no? Vuelve a aparecer ahí Tel Asbad. Estos tells son formaciones, colinas artificiales, resultado de la acumulación de sedimentos en los ámbitos geográficos, ¿no? En los que la población se mantiene sin alteración y sin discontinuidad durante un largo periodo de tiempo. En ese mesolítico natufiense, la tecnología es la tecnología que va a permitir posteriormente la recolección del trigo y de la cebada, hoces con microlitos geométricos, como vimos en el epipaleolítico y en el mesolítico, caza de algunos animales muy especializados. Fijaros cómo también desde el punto de vista agrícola, de la recolección, deberíamos hablar aquí todavía, ya se empieza a observar algunos productos como el trigo, la cebada, las leguminosas, etcétera, que veremos que son especialmente importantes en la segunda fase del proceso de neolitización y que en este momento son simplemente objetos que se recolectan a partir de esa industria característica del epipaleolítico, ¿no? Las hoces de hueso o de madera con microlitos geométricos, ¿no? Bien, también un cierto peso de la pesca, esto también lo vimos cuando hablábamos de las sociedades epipaleolíticas, y unos asentamientos en los que empiezan a aparecer, fijaros, tres elementos fundamentales. Cabañas circulares, en general en el Neolítico del Próximo Oriente, esto no es válido para otros ámbitos donde la cabaña circular no va a tener presencia, suelen ser más antiguas las cabañas circulares que las viviendas rectangulares o cuadrangulares. Siempre el esquema que tenéis aquí, aunque esté puesto en el Neolítico Precerámico A, serviría para el Natufiense, siempre con el suelo rehundido y a veces con un empedrado de losas para garantizar la impermeabilización, con hogar en el centro, que creo que se intuye también en el dibujo, y con esos silos para la acumulación de grano. Eso se va a mantener, hay algunos ejemplos en el ámbito anatólico, como Cataluyu, que tenéis justo en este croquis tan básico encima de la vivienda de Jericó, ¿no? Que las viviendas no son circulares, sino cuadrangulares, pero ese modo de vida se va a mantener en todas las aldeas a partir de ese momento, ¿no? Fijaros cómo también, desde el punto de vista del cambio entre el natufiense y el neolítico precerámico A, hay una atemperación y mayor incidencia de la pluviosidad climática, ¿no? Este periodo preboreal de altas temperaturas y pluviosidad explica también la fertilización de esos suelos, el desarrollo silvestre de esas especies que actúan, cebada y trigo sobre todo, como motores del cambio y la incentivación de ese neolítico. Pero fijaros cómo, sobre todo en el neolítico precerámico A, lo que hay es una incipiente agricultura, pero todavía con herramientas y modos de vida, por ejemplo, también en la tecnología lítica, muy vinculados al ámbito natufiense, todavía de carácter mesolítico. Lo que pasa es que sí que se acumula la población, o se empieza a acumular la población en mayor medida en las condiciones o en los ámbitos aldeanos, ¿no? En origen, bueno, pues probablemente las aldeas, como vimos cuando hablábamos, bueno, pues de River Folk o de Le Pensiviro, de otros yacimientos que poníamos un poco como ejemplo, ¿no? Eran aldeas de 3-4 viviendas, pero bueno, a partir de este momento empiezan a configurar esos grandes espacios, ¿no? En los que, bueno, pues se va acumulando de alguna manera la población y van surgiendo esos protocentros que luego van a tener mucha importancia como antecesores de las ciudades, ¿no? Pensad en los periodos, luego hablaremos de ellos, de Hassuna o de Samarra o de Lubaid, ¿no? En la semilla un poco del origen de la civilización sumeria y mesopotámica, ¿no? El cambio se produce precisamente en el neolítico precerámico B, en el que el crecimiento demográfico empieza a configurar asentamientos y poblados muchísimo más grande, ¿no? Fijaros cómo llegan a aparecer incluso algunos poblados que alcanzan incluso extensiones de en torno a las 11 hectáreas, ¿no? Para que os hagáis una idea, prácticamente una ciudad de la antigüedad hispana, ¿no? Bien conocida, como por ejemplo Numancia, pues bueno, llega a alcanzar una extensión de 8 hectáreas, ¿no? Y Numancia es una ciudad del siglo II antes de Cristo, una ciudad celtibérica, ¿no? Y bueno, pues en principio es mucho más tardía. Bueno, pues fijaros cómo en el Próximo Oriente ya tenemos una presencia de enclaves, bueno, pues bastante importantes desde el punto de vista de la extensión territorial. En algunos ámbitos la actividad, el neolítico, cuando lo explicamos la semana pasada, bueno, el martes decíamos que introduce muchas innovaciones, ¿no? Y genera una nueva estratificación social, ¿no? Pero bueno, más allá de esa estratificación social, que es el punto de llegada, puede llegar a ser diferente o pueden llegar a ser diferentes los motivos que llevan a ese punto de llegada, ¿no? Por ejemplo, en el neolítico precerámico B, en la franja de Siria y de Palestina, el comercio de redistribución para aprovisionar a otras aldeas de la obsidiana, esa roca metamórfica tan característica de los horizontes iniciales del neolítico en el Próximo Oriente y que tenía tanta resistencia, pues, para el trabajo de la tierra y para la roturación y también para el proceso para el proceso de deforestación que va unido, bueno, pues a esa bueno, pues labor de ganar espacio a la tierra, ¿no? Para poder cultivar, bueno, pues acabaron especializando algunos asentamientos, así parece que fue en Cataluyuc, ¿no? Acabaron especializando algunos asentamientos en esa redistribución. Por tanto, al final, la agricultura es importante, hablar de sociedades de productores es importante, pero a lo mejor no siempre el motor de las transformaciones tiene necesariamente que ser agrícola. Veis también cómo entre el Neolítico Precerámico A y el Neolítico Precerámico B se van incorporando especies agrícolas diferentes y especies ganaderas también diferentes, ¿no? Por ejemplo, los ovicáprids frente a la domesticación, pues, de la cabra o de el perro, ¿no? Que habían sido anteriores o convivían al menos con el hombre desde los periodos natufienses. El gran cambio, sin duda, se produce a partir del sexto milenio antes de Cristo, con el Neolítico cerámico, que incorpora la mayor parte de las novedades, bueno, pues que caracterizan ese panorama que vimos el martes, que es el Neolítico. Oveja, cabra, buey y cerdo como animales que conviven con el hombre, aparición de la cerámica, quizá en la franja sur de Palestina llega por influjo del comercio con el ámbito anatólico. Es una cerámica incisa cardial, a la manera de la cerámica cardial que aludí antes a ella cuando hablaba del Neolítico en la península ibérica, por ejemplo, la cerámica de la Cueva del Horno, de la que, bueno, pues ya hablaremos en la asignatura de Prehistoria 2, porque, bueno, pues en ella se evidencia marcadamente, ¿no?, presencia, pues, bueno, de algunos elementos que pueden tener algo que ver en cierta medida con ese culto más o menos a la naturaleza, ¿no?, que caracterizará también ese episodio, ¿no?, fundamental del arte postpaleolítico, que es el arte macroesquemático, ¿no?, que, bueno, pues representa esos orantes que aparecen en la cerámica cardial y que, bueno, pues en este momento vemos que es el modelo de cerámica típico de las sociedades neolíticas incipientes, ¿no? Fijaros cómo no se abandona la tecnología lítica, sigue habiendo puntas de sílex, a veces de aspecto laminar, a veces también pedunculadas y trabajadas con retoque plano. Aquí sí que se opera, pues, en Biblos, en Tel Jalaf, en algunos enclaves, quizá también por influencia de Cataluyuc en el ámbito anatólico, la sustitución de las viviendas circulares que habíamos visto para Jericó o para Bureira o Tel Mureibet por viviendas rectilíneas, ¿no?, que empiezan a incorporar un elemento que va a estar también en la base de una transformación fundamental posterior, ¿no?, que es la de el fenómeno del megalitismo, ¿no?, porque al final la extracción de la necrópolis a espacios exteriores lo que permite también es hacer la necrópolis visible para los visitantes, en sentido más que visitantes, para los inquietantes de un determinado territorio, y vincular, como en su día dijimos, ser capaces de vincular de alguna manera la presencia de la población en un ámbito a la presencia de durante generaciones de esa población. Es decir, que al final, cuando se busca que las viviendas estén fuera, perdón, que las necrópolis estén fuera de las viviendas, fuera de los asentamientos, lo que en definitiva se pretende marcar es un elemento, un hito terminal en el paisaje que permita, en definitiva, que quien se acerca al grupo, a la aldea, sepa que no solo se vive ahí, sino que poblaciones concretas han estado ocupando ese territorio y lo han hecho además, bueno, pues de una manera dilatada, extendida en el tiempo, que les hace, por así decirlo, legitimar su dominio sobre esos territorios. Pero bueno, insisto, este tema que tiene su arranque en el Neolítico y que en la Península Ibérica tiene muy buenos ejemplos también de esa cronología neolítica peninsular, que como hemos visto no es la misma que aquí, bueno, pues el equipo docente de la asignatura prefiere estudiarlo con el fenómeno del megalitismo, que como sabéis es posterior, o sea, quiero decir que lo estudiaremos en la asignatura de prehistoria 2 en su momento. No sé por qué no me quiere cambiar ahora. Ahí está. El siguiente ámbito geográfico en el que podemos trazar una evolución parecida es el ámbito mesopotámico, ¿no? También un mesolítico temprano, de larga duración, en torno a 1500 años, 1300 decíamos en el caso anterior, con algunos útiles o algunos elementos tecnológicos muy característicos, como ese molino barquiforme, ese molino de vaivén que tenéis a la derecha, con esos cantos que permiten facilitar la actividad de la molienda, pero sin abandonar una tecnología de microlitos geométricos tanto para la caza como para la recolección, que hunde un poco sus raíces en las tradiciones del paleolítico superior, ¿no? Algunos de los enclaves, por ejemplo, Sanidar, eran enclaves ya frecuentados incluso desde los primeros campamentos neandertales. Otros, como Zavichemi, son yacimientos, bueno, pues más propios de ese despertar de la ocupación, de la territorialidad, como la llamábamos cuando hablábamos del mesolítico. Fijaros cómo en el paso también del mesolítico al neolítico precerámico, de nuevo, el periodo preboreal de altas temperaturas y pluviosidad explica esa transformación, y fijaros cómo va unida a ella una sedentarización más permanente, un aumento de los recursos cinegéticos y un crecimiento demográfico bastante bien constatado, que explica también el protagonismo, ¿no?, que van a tener, ¿no?, bueno, pues definitivamente, bueno, pues esas aldeas que acaban deviniendo en el caso mesolítico, en las grandes ciudades-estado, pues bueno, que preceden, lo veis en los periodos de Hassún Asamarra y Tel Jalaf, a las grandes ciudades de Ubaid o de Uruk, ¿no? Quizá un elemento que no abordamos de manera específica, aunque algo ha salido en la clase de hoy cuando hablábamos de la cerámica cardial, que no abordábamos de manera específica cuando explicábamos el martes el neolítico, es también la presencia a partir del neolítico precerámico mesopotámico, y veremos que quizá eso tiene una cierta influencia en el neolítico cicládico, de símbolos más o menos asumidos de manera grupal y de manera colectiva por la sociedad, ¿no?, que implican el culto a ideales que están muy vinculados a los nuevos modos de vida, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a esas estatuillas de diosas madre en actitud, bueno, pues oferente, en algunas también en actitud de parto, en cuclillas, como veis en las de la parte, algunas de la parte inferior de esta viñeta, bueno, pues que se han interpretado también como representaciones alegóricas, no solo de la fertilidad humana, sino también como representaciones de diosas madres desde el punto de vista también de la alegoría de la naturaleza, ¿no? En definitiva, bueno, pues todo esto lo que muestra es el gran peso que en estas sociedades va a tener no solo la propia fertilidad de la tierra, sino la propia imagen de la fertilidad de la tierra, que se consensúa en una serie de símbolos, ¿no? Eso en realidad ya es el primer paso de la elección también de motivos en los que, por así decirlo, se reconoce de alguna manera la población, como puedan ser esos motivos decorativos que aparecen ya en el Neolítico cerámico. Fijaros que va unido a un periodo de sequía, a un periodo boreal, que obliga precisamente a desarrollar la cerámica para ser capaz de acumular los excedentes y de garantizar que esos excedentes, bueno, pues se mantienen en periodos, bueno, pues de sequía o de dificultad, ¿no? Fijaros cómo en Mesopotamia también las viviendas tienden a partir del Neolítico precerámico a ser rectangulares. El rectángulo permite quizá de una manera más nítida que el hombre pueda articular los espacios de ocupación y pueda dejar de manera más clara, ¿no? Pues un espacio para el establo, otro espacio para el descanso y para los animales, otro espacio característico para el hogar, y eso en definitiva, bueno, pues acaba por extenderse, ¿no? No lo vamos a ver, aunque está en estas diapositivas, porque forma ya parte del temario de la asignatura de Prehistoria 2, pero bueno, efectivamente en la península ibérica o en el ámbito danubiano, es decir, en el contexto del Neolítico europeo, bueno, pues la presencia de las viviendas del llamado Danubiano 1 o Danubiano 2, bueno, pues tienen ese carácter también muy alargado, ¿no? En el que, bueno, pues convive, como decíamos el martes, bueno, pues las personas, ¿no?, con los animales, y eso, pues bueno, también como vimos, acaba teniendo una cierta consecuencia, ¿no? Bueno, pues en la transmisión de enfermedades y en los cambios en general de los modos de vida de esas sociedades, que empiezan ya definitivamente a ser sociedades de ganaderos, ¿no? Fijaros cómo la domesticación de la oveja y la cabra va unida a ese neolítico precerámico. Sin embargo, en el neolítico cerámico, ante la definitiva domesticación de las plantas, empieza a aparecer una cerámica extraordinariamente tosca en origen, hecha a mano, a veces lisa, a veces pintada, pintada a veces con motivos figurados, a veces sencillamente con motivos geométricos, y que por su gran corpulencia, bueno, pues tiene una que lo que busca es fundamentalmente tener capacidad de acumulación de excedentes, ¿no? ¿Por qué se acumulan los excedentes? Porque ya no se depende de una recolección que tenga, bueno, pues los propios ritmos característicos de el desarrollo de esas especies silvestres, ¿no? Sino que al final, bueno, pues lo que genera es una acumulación, ¿no?, de excedente que permite reservarlo en esos depósitos garantizan la preservación del alimento, ¿no?, para, bueno, pues esos periodos de sequía. Lógicamente, en los momentos en los que aparece esa acumulación de cereal, también empiezan a surgir todas estas cuestiones vinculadas a quién produce, quién cultiva y para quién produce, cuáles son las características de la gestión de esa producción, cómo se gestiona. Lo tenéis sobre todo a la izquierda, debajo de la columna de Neolítico Cerámico, cómo se gestiona esa producción. Bueno, pues todo esto en definitiva es lo que explica esos periodos de Hassuna entre el 5500 y el 5000, de Samarra entre el 5000 y el 4500, y de Tel Halaf entre el 4500 y el 4000, estén prácticamente en la base, ¿no?, de bueno, pues el en la base de lo que será luego el origen de las aldeas y de esas llamadas protociudades, ¿no?, que en definitiva, bueno, pues hemos estudiado en la asignatura de Historia Antigua 1, ¿no? En definitiva, toda esa conjunción de elementos que permiten generar una producción suficientemente excedentaria, bueno, pues acaban siendo la razón de ser de la división del trabajo, el control del riego, el control del territorio y de la producción, que en definitiva, bueno, pues explica muchos de aquellos elementos. Quiero recordar que en las sesiones de Historia Antigua 1 algunos decíamos que bueno, pues podían ser indicadores, ¿no?, pero a la vez eran elementos del cambio, ¿no?, indicadores de que se pasa a sociedades complejas, pero también manifestación clara de que esas sociedades complejas empiezan ya a existir, ¿no? A partir del periodo de Samarra parece que puede atestiguarse una cerámica a torno, y si os acordáis, cuando hablábamos de Mesopotamia en la asignatura de Historia Antigua 1, que yo creo, Rocío, que tú también estás cursando, quizá me equivoque, porque a veces, como veo solo los nombres, se me mezclan, ¿no? Decíamos que los enterramientos, y hoy algo de esto diremos también a propósito de Egipto, eran la primera coyuntura, la primera situación en la que empezaban a articularse o a percibirse las diferencias sociales, ¿no?, derivadas de esta superespecialización que se vive en ese momento. Fijaros cómo uno de los elementos característicos, ¿no?, de la fase final del periodo de Tel Halaf es la presencia de tumbas singulares, de zoloi, de tumbas de aproximación por hiladas para la construcción de cúpulas, ¿no?, como esta cuya cimentación o cuya planta veis aquí, ¿no?, bueno, pues que nos hablan ya de subordinados, gobernantes y gobernados, división del trabajo, especialización productiva y artesana, sentimiento de pertenencia, elección también, por ejemplo, con estas cabras o el llamado plato de la Margarita, elección de motivos específicos, diferentes en unos ámbitos o en otros, que, bueno, pues al final lo que están poniendo de manifiesto es ese surgir de sociedades a las que llamamos ya plenamente estatales, ¿no? ¿Qué sucede en el ámbito anatólico, ¿no? Ya hemos dicho anteriormente que el ámbito anatólico ejerce su influencia sobre la franja de Siria y de Palestina, haciendo que a partir del neolítico cerámico las viviendas circulares, por ejemplo, de poblados como Jericó, se transformen en viviendas cuadrangulares. Ejerce también su influencia sobre el ámbito mesopotámico a partir de ese elemento que es casi una coiné de todo el Mediterráneo oriental, de las estatuillas de las diosas madre, de las que tenéis también algunos ejemplos en esta diapositiva, y a su vez, aunque lo veremos muy por encima porque volveremos sobre ello en el tema correspondiente al neolítico del Mediterráneo oriental, del Egeo, en la asignatura de Prehistoria 2, ejerce también influencia sobre las sociedades del Egeo, ¿no? Por ejemplo, ese vasito cerámico, la cerámica de Acilar, que es uno de los grandes enclaves del neolítico anatólico, recuerda bastante con las digitaciones, con los pies anulares, con la carena, llamamos carena en la cerámica a esa especie no de curva globular, sino de dos cuerpos bicónicos, digamos, que se juntan, ¿no?, para, bueno, pues marcar una estructura, ¿no?, pues bueno, muy característica de las cerámicas, digamos, más más avanzadas, ¿no?, ya de este periodo neolítico. Bueno, pues esas cerámicas carenadas van a ejercer su influencia en el ámbito del Mediterráneo oriental, ¿no?, y lo van a hacer, bueno, pues sobre todo en el ámbito del Egeo, ¿no?, con unas características, bueno, pues de formas imitando las cerámicas anatólicas. Eso se debe probablemente a que en el Neolítico de Anatolia, más allá de la agricultura, que como veis, primera característica, es una agricultura tardía, el Neolítico de Anatolia se caracteriza sobre todo por la propia posición que tiene Anatolia en el mapa, por el contacto geográfico entre zonas, es decir, por la actividad de redistribución, por la actividad comercial como elemento característico de estas sociedades, ¿no? Y lógicamente con el comercio no va solo la obsidiana o más adelante incluso, porque también será una zona decisiva para la producción de metales, los metales, sino que van también otros elementos, otras influencias que tienen que ver también con ese plano, como decíamos la pasada semana, de la superestructura ideológica, ¿no? Pues religiosa, cultural, de edificios singulares, del culto también al toro, a las diosas madre, ¿no? Quizá es un periodo que hunde menos sus raíces en una fase mesolítica previa y por eso se asemeja ya más a los neolíticos del ámbito europeo, porque lo que se percibe es una separación exclusiva entre el neolítico antiguo y el neolítico reciente. También el martes hablábamos de que en estas sociedades en las que el proceso de neolitización va a ser un poco más tardío, también va a ser más corto en el tiempo, y al ser más corto en el tiempo, bueno, pues en principio, bueno, pues va a tener periodos, bueno, pues más menos compartimentados, como habíamos visto hasta este momento, ¿no? En el Neolítico de Anatolia, en el Neolítico de Siria y de Palestina, o en el Neolítico de Mesopotamia, ¿no? Por recapitular un poco las características, con un periodo de 3.000 años del Neolítico antiguo, coincidente con los periodos preboreales que veíamos que eran también determinantes en el Neolítico antiguo, bueno, pues el Neolítico reciente, como periodo boreal, en general entre los dos se dan esos cinco rasgos característicos que tenéis ahí recogidos, ¿no? Agricultura tardía, muy diversificada, pero con una fase inicial de recolección que se percibe, por ejemplo, en enclaves también muy míticos de la arqueología, como Kayonu Tapesi, bueno, de la misma manera que Acilar o que Sesclo, bueno, aunque Sesclo ya está en el ámbito griego, ¿no? O que Catal Uyú, que decíamos antes. Cerámica temprana, al final del Neolítico antiguo hay un cierto Neolítico precerámico en el que la cerámica se diversifica en varios colores, fundamentalmente roja en Mercín, en otros tonos, en marrones o grises, en Cataluyuc o crema en Acilar, ¿no? Y empieza a dejar influencia, sobre todo a partir de los pies anulares y de los las bases, ¿no? Y los pitorros y todo este tipo de elementos, ¿no? Empieza a dejar influencia en el Neolítico griego, en el Neolítico sobre todo de la región de Tesalia, que es el Neolítico de dos acrópolis que estudiaremos, aunque insisto, las tenéis también en las diapositivas de este tema, aunque insisto que hay parte que va para, efectivamente, tenéis aquí el Neolítico griego, bueno, pues esto es Dimini, Sesclo, ¿no? Bueno, pues toda esta presencia de vasos polípodos, de pies anulares, de asas, fijaros el parecido que hay, por ejemplo, entre esta cerámica de Neonicomedeia y las cerámicas precisamente de Cataluyu que estábamos comentando, bueno, pues como consecuencia de ese puente entre Oriente y Occidente que caracteriza de manera muy clara el ámbito anatólico. Otro rasgo muy característico, lo hemos visto antes cuando hablábamos de las influencias del Neolítico de Anatolia en la franja de Siria y de Palestina, es la obsidiana, la industria lítica sobre piedra pulimentada. También la presencia de estatuillas de diosas madre, a veces en actitud de parto, a veces, bueno, pues marcando elementos propios de esa condición femenina, conviviendo también con cabezas de toro, que son símbolos de la ganadería y de la riqueza, a veces incluso como esta, que luego recuerda algunos ejemplares también del neolítico cicládico, ¿no? Con la presencia de leopardos, ¿no? Que enmarcan la presencia sedente de la mujer, ¿no? Esa imagen que también aparece en el Antiguo Testamento, ¿no? De la mujer en medio del hogar como parra fecunda. Todo esto es un símbolo que tiene su origen en las sociedades neolíticas, ¿no? Que luego, en definitiva, muchas sociedades antiguas han mantenido, ¿no? La mujer como sustento de la familia, la mujer que teje. Bueno, pues todo esto luego aparece abundantemente en la mitología romana y griega, ¿no? Pensad, por ejemplo, en Penélope en la Odisea, ¿no? Y quizá una característica fundamental, muy presente, pues en Afilar, en Cataluyú, por ejemplo, en Mercín, en Cayón-Utepeci, ¿no? Es la presencia de un desarrollo urbanístico bastante notable, ¿no? No me extiendo aquí porque precisamente la clase del martes terminábamos comparando aldeas neolíticas del ámbito alpino, como La Draga o Charabines o Cortallot, ¿no? Que hablábamos también del ámbito palafítico, con precisamente Cataluyú, ¿no? El gran centro un poco urbanístico de protocapitalista, como decía Renfrew, ¿no? De distribución y redistribución tanto de productos excedentarios como de otros que llegan a partir del comercio con otras poblaciones. Y en este recorrido, en lo que compete al menos a esta asignatura, nos queda dar unas pinceladas sobre el Neolítico en África, que también tiene importancia porque, en definitiva, va a estar directamente detrás, ¿no? Bueno, pues el origen de las civilizaciones egipcias, ¿no? La cultura de Nagada, por ejemplo, que es una de esas culturas del Neolítico final, equivalente a esa de Samarra o de Hassuna que hemos citado para el ámbito mesopotámico. Fijaros cómo es un Neolítico en el que la agricultura, por el carácter mediterráneo y no tanto tropical del clima, es un poquito más temprana, y el trigo y la cebada están atestiguados desde momentos bastante tempranos. La domesticación ganadera también es muy temprana en yacimientos como, por ejemplo, el Fayún. Hay una fuerte tradición epipaleolítica en esas llamadas culturas acualíticas, ¿no? Que combinan la agricultura con la recolección de los moluscos y de recursos acuáticos diversos, ¿no? Que a través de arpones y de pesas de red, bueno, pues han dejado huella en el registro arqueológico, muy diversa desde el punto de vista industrial, porque tiene facies con un potente peso tecnológico lítico, como por ejemplo el capsiense y otras en las que pues el propio cultura de Nagada o el badariense o el angratiense, otros, la cerámica tiene muchísima importancia, en la que aparecen también muchos objetos de adorno personal a partir de la utilización muy temprana, casi desde el quinto milenio, sexto milenio antes de Cristo, de óxidos de cobre para fabricar sobre paletas elementos cosméticos y cuentas también de collar, que implican ya esa tesaurización del metal, que no es plenamente una metalurgia plena, como la llamaremos en su momento una pirometalurgia, pero que habla también del acceso especial y singular a unos recursos que no están, sin embargo, en otros ámbitos, ¿no? Y, bueno, pues que en realidad pone de relieve la diversificación, que, como vimos, bueno, pues es una de las notas más características de toda la prehistoria reciente a partir de este momento y del Neolítico con carácter general, ¿no? Las cabañas, las formas de vida incluyen sobre todo cabañas circulares el inicio de enterramientos diferenciados, pensad por ejemplo en el Casiense o en la necrópolis de Abidos en Egipto, y esa complejidad funeraria, ¿no?, que se ve en el Badariense y en algunos enclaves separados del ámbito egipcio, que pone de relieve también esa apuesta por la trascendencia, por la estratificación social y por la desigualdad social, que es muy característica de las grandes transformaciones que se van a dar en estas sociedades tan intensamente modificadas por la producción y por los cambios que la producción agrícola tan temprana genera en estas sociedades, y que van a ser el origen de esos cambios que tenéis tan resumidos, ¿no?, aquí en este cuadro sobre el Neolítico Cerámico en Mesopotamia, y que los que habéis hecho o haréis la asignatura de Historia Antigua 1 conocéis bien, porque precisamente solemos poner o ubicar en ellos la base para el origen del Estado en el próximo tiempo. Bien, con esto habríamos trazado esa panorámica general de las sociedades africanas del Mediterráneo Oriental y del Próximo Oriente durante el Neolítico. Habríamos, por tanto, cubierto el temario que se contempla para esta asignatura de Prehistoria 1 a partir de ahora y hasta el día 15 de febrero, que será la primera sesión de la asignatura de Prehistoria 2, pues bueno, os corresponde a vosotros revisar todo este material, trabajar con el manual y tratar de hacer los exámenes lo mejor posible, intentar echar un vistazo también a los exámenes de años anteriores que están en el depósito de exámenes de la UNED de Calatayud, que supongo que conocéis, y donde no es difícil, bueno, pues autenticarse y buscar exámenes de años anteriores para ver el perfil de las preguntas, y a mí en el correo electrónico durante estas semanas hasta el cambio de semestre, bueno, pues me tenéis a vuestra disposición para cualquier duda puntual que pueda surgir.